Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Hemos vuelto, hemos regresado. Me he marcado un pareado después de las vacaciones. Y pues no sé la verdad que contaros. ¿Qué tal ha ido las vacaciones para vosotros? Al menos nosotros creo que hemos descansado bastante. Estamos bastante más renovados, bastantes ganas de empezar ya. Es miércoles 13 de septiembre de 2017. Es el programa número... creo que 76, si no tengo mal este número ahora mismo, de Inbox, y estamos aquí, un servidor Capu y el único e inimitable Carlos Sánchez. Iba a hacer una comparación de las mías, pero ahora mismo no se me ocurre nada. Estamos listos para responder a las preguntas que nos habéis ido mandando esta semana, y para ello estamos como siempre en arrasdelona.com y en solowrestling.com. Y obviamente el programa no podía volver de otra forma que no fuera con esta musiquita.
¡Ídolo!
Muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
Pero bueno, Capu Cositi, ¿qué haces aquí? Pero bueno, ya estamos a miércoles, ya estamos a septiembre, ya estamos a 13 de septiembre, ya estamos con la temporada 2, por decirlo de alguna manera, de Inbox, y ya estamos con las pilas supercargadas, Capu. Se me ha hecho larguísimo este verano, especialmente al principio, cuando decía, venga, va, vamos a comentar ya la situación sobre este luchador o el futuro sobre este evento, y no tener los mecanismos o el lugar donde poder hablar, expresarme y saber qué decir acerca de según qué cosas que iban pasando en el mundo del wrestling. Y por eso os doy las gracias a vosotros, nuestros queridos fans, nuestros oyentes, nuestros enviadores particulares de preguntas, que siempre estáis cada semana que hemos estado nosotros contestando vuestras dudas o sugerencias. Pues gracias de nuevo por volver, porque somos nosotros los que estamos mil veces agradecidos de que nos estéis siempre mandando vuestras curiosidades. Y nosotros, pues ya, yo por lo menos, y Capu, sé que también, porque cada vez nos estamos viendo más, cosa que me encanta.
Sí.
Pero es que este ratito de los miércoles no nos lo puede quitar nadie, así que yo estoy más que preparado.
Es nuestro momento, y desde luego, pues sí, a mí también me ha pasado un poquito lo mismo. Este verano... creo que mis amigos han acabado un poco hasta las narices de mí, porque al no tener dónde comentar exactamente cosillas de wrestling, pues se lo comentaba a todos ellos. Y nunca les he dado tanto el coñazo con el tema del wrestling como este verano. Así que, bueno, muy contento de que vuelva el programa. La verdad es que muy contento también con la acogida con vuestra acogida. Ya sabéis que el programa lo hacéis vosotros. Y que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que podamos resolveros o que consideréis que vaya a ser interesante que hablemos tanto Carlos como yo, podéis mandarnos preguntas desde arrasdelona.com, desde la sección de preguntas. Y bueno, si queréis también mandar preguntas para el programa ese que hacen Gin, bueno, y el otro, el de Lucha Libre y el de Puro Talk y todo esto, también podéis hacerlo desde sus respectivas pestañitas. Y nada, estáis invitados a preguntar cualquier cosa. Obviamente a Gin y a Walter no le preguntéis cosas sobre Progress porque no entra en su ámbito de competencia, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que podríamos pasar directamente ya a la primera pregunta. Ya te digo que también nos han llegado preguntas desde hasta en julio, ¿sabes? En agosto, que estaban por ahí en plan de, bueno, vale, pues me ha llegado una pregunta, muy bien. O sea, yo estaba en la playa y me llega una pregunta. Pero bueno, pues, cuando si quieres empezamos por, no sé, a ver qué tenemos por aquí. Venga, una de Marty Jannetty. empezamos fuerte, ¿vale?
¿Cómo te gusta siempre...? Ser así de travieso, Capu. ¿Cómo te gusta ser tan travieso?
Ya, lo sabrás mejor estos próximos meses. Tenemos una pregunta de Marty Jannetty desde el Muro de las Lamentaciones. Dice, muy buenas señores, barra personas, del México ese que existe cruzando el mar. He aprovechado la cosa esta de las vacaciones para leer un poco en Wikipedia. Sí, eso de la Wikipedia, a Marty Jannetty le gusta mucho. Y poder entender eso de los mes sobre mi persona que me comentasteis la última vez. Supongo que es una aposta, ¿verdad? La verdad es que sigo sin entenderlo, pero he pensado, ¿qué cojo? ¡Pii! en su México se puede decir cojones. Quizás que para entenderlo tengo que participar de ello. Así que me he propuesto a ver un poco de luchas de países raros, de esos que no son un auténtico país como el mío. Parece que no esté sabiendo leer, pero es que está escrito un poco así. Y les traigo un Shawn M de esos que tanto les gustas. ¡Ah! Un Shawn Michaels o un Jannetty. ¡Ah! Vale. Ahora lo entiendo todo. Joder, qué más expresa Jannetty, estaría borracho. Entre Tetsuya Naito, la rubia sobrevalorada que escupe a sus rivales y desprecia los cinturones que gana, y Kenny Omega, el americano jorguista, divertido, súper buena persona y, según me han comentado también, muy trabajador y amigo de sus amigos, ¿quién sería el inútil de Shawn y quién el genial Marty? Vamos a darle la vuelta aquí al concepto. El Marty Jannetty, por primera vez en la historia, es el bueno y Shawn Michaels es el malo. Entre Naito y Omega, ¿quién es el bueno? O sea, el Jannetty. ¿Y quién es el malo? O sea, el Michaels.
Hostia, es que ya no solo es una especie de cambio en que el Jannetty sea el bueno, sino el que ya no son pareja lo que nos enviáis cada día.
Exacto.
¿Qué es peor, la malaria o la peste negra? ¿Qué es peor, la pizza con piña o la tortilla de patata sin cebolla? Cada día estáis siendo un poco más vanguardistas. Y ahora que tenemos que comparar entre dos luchadores que no podemos comparar como equipo, así que individualmente, cada uno tiene sus virtudes y defectos. Entonces esto es algo muy subjetivo muchas veces. O sea, yo voy a intentar ser objetivo, pero no puedo decantarme hacia alguien sin ser subjetivo. Por ejemplo, yo considero que Omega es un tío genial, in-ring, que sabe sacarle un gran combate a una escoba o a un muñeco, literalmente, porque lo ha hecho. Pero es que le falta un toque que sí que tiene Naito, quizás por el estar luchando en casa. Quiero decir, Omega es un luchador que ama Japón y la cultura japonesa, el wrestling japonés, y es más japonés que la mitad del roster de New Japan. Pero Naito tiene una conexión especial con el wrestling, el estilo japonés, que es muy suyo, y la verdad es que con esta adaptación que ha habido a su personaje, su forma de luchar desde que se crearon los Ingobernables de Japón, yo creo que ahora mismo, quizás a día de hoy, después del Climax y después de haber tenido un año tan bueno, estoy quizás un poco saturado de Omega y ahora mismo estoy un poco más de parte de Naito. Yo personalmente, si tuviera que quedarme con uno para tenerlo como wrestler siempre, creo que Naito es más de adaptarse a la situación y me quedaría con Naito. Pero creo que el año ahora mismo Omega, aunque Naito haya hecho el mejor año de su carrera, Omega ha hecho uno muy, muy superior. Entonces, yo creo que depende del momento, pero objetivamente me quedaría ahora mismo con Omega. Subjetivamente, yo creo que soy más de Naito.
A mí me gustan mucho los dos luchadores, la verdad. Tanto Tetsuya Naito como Kenny Omega me gustan muchísimo. Pero si tengo que quedarme uno para elegirlo por encima del otro, creo que Tetsuya Naito se adapta bastante mejor al estilo del rival. O sea, Omega te puede luchar en varios estilos, pero siempre acaba tirando por el suyo propio. Siempre está intentando como poner su visión del wrestling delante de la pantalla para que todo el mundo la vea. Y eso está muy bien, pero cuando estás luchando contra alguien que tiene una visión opuesta o que no entiende esta forma de ver el wrestling que tú tienes, puede llegar a que des un combate un poco regular, un combate un poco extraño, o que intentes tirar por la épica cuando no tienes que tirar por la épica. Eso me gusta más en situación Tetsuya Naito, me gusta más ver cómo se adapta a todos los estilos que Kenny Omega. Kenny Omega eso acabará haciéndolo y acabará, a este único puntito que yo le veo un poquillo más de defecto, acabará corrigiéndolo un poco, supongo. Pero de momento, si me tengo que quedar con uno o con otro, me quedo con Naito antes que con Omega. Simplemente por este dato de que a Naito lo puedes ver en más de un estilo y a Omega prácticamente su fórmula de big matches, no le quitas de ahí. No es que diga que sea mala y de hecho la disfruto muchísimo, pero he visto más variedad en Naito y por eso me convence más como luchador, la verdad. O sea que Marty Jannetty es Naito.
Yo quiero comentar que muchas veces se juzga esto de Omega, ¿no? De que siempre los big matches repiten la misma fórmula a la hora de luchar, a la hora de establecer el storytelling. Y eso yo creo que se está juzgando con muy poca memoria, puesto que recuerdo combates que ha tenido Omega en Pro Wrestling Guerrilla, por ejemplo, o que ha tenido en Ring of Honor. Bueno, en Ring of Honor no recuerdo ninguno, pero supongo que alguno habrá tenido, en el que se plantaba de manera distinta. Sí que es verdad que desde que está en New Japan, que lleva muchísimo tiempo, en 2015 y 2014, si no me equivoco, ya estaba en New Japan. Pero bueno, antes estaba en DDT, si me va la olla. Pero bueno, desde que New Japan es un luchador importante y main eventer y ha tenido una rivalidad con Okada que tanto nos ha hecho la boca agua, sí que ha repetido la misma fórmula. Y que, por ejemplo, Okada establece un combate distinto contra Cody, contra Evil, contra Shibata, contra Suzuki. Y Omega se estanca, por decirlo de alguna manera. Pero yo recuerdo combates de Omega, a lo mejor en Pro Wrestling Guerrilla, en los que es diferente, porque el rival es diferente. yo qué sé, a lo mejor puede ser Ricochet o puede ser Will Ospreay, dos luchadores a los que se ha enfrentado y que recuerdo en años anteriores, y que no era un combate nada parecido al que era Okada. Entonces yo creo que le falta el big match contra Okada que sea distinto. Pero yo creo que el tío sabe adaptarse bastante. Le falta un poquito para la escena de New Japan, que es lo que yo decía, por eso creo que Naito ahí se adapta mejor. Pero yo creo que a veces le juzgamos demasiado mal a Omega en ese sentido y yo ahí hago una lanza a favor.
Yo supongo que simplemente tiene que ser un tema de posición. O sea, cuando estaba intentando destacar un poquito más, por así decirlo, o intentar posicionándose en una parte de la cartelera, sí que se adaptaba un poquito más, intentaba hacer el combate a raíz del rival, pero ahora que está en la parte alta, está enseñando, está gustándose a sí mismo, está mostrando su visión del wrestling a todo el mundo. Y creo que es por ese el tema de que sus big matches, por así decirlo, los combates así que son más sobresalientes, obviamente la trilogía con Okada, por ejemplo, sí que siguen esta fórmula de la épica, de todo esto, de prácticamente no vender golpes, de todo esto, de irse a los 40 minutazos. Pero simplemente porque es su visión del wrestling. Él lo leí, me parece que lo dijo Alejandro, nuestro querido Alejandro Jiménez, un saludo desde aquí, uh-huh. Que él veía como si fuera el wrestling fuera una pelea de un anime prácticamente, en la que pues se sobreponían todo el rato el uno al otro, eran muy fuertes los dos luchadores, en fin, todo esto. No veo demasiado anime, pero me entendéis por dónde van los tiros. Y es un poco lo que plasma en el ring en este momento, me parece, y es un poco, pues creo que es una comparativa bastante acertada. Y no sé, sí que es verdad que puede verse en más estilos, pero me parece que Tetsuya Naito es más fluido, se deja mucho más llevar por el rival y puede plantearte combates bastante distintos. Omega también puede, pero ahora mismo está en esta posición reivindicativa suya extraña, no sé cómo llamarlo. Y no es que no me guste, de hecho me gusta mucho, Kenny Omega me parece uno de los luchadores más en forma del mundo, es innegable. Pero no sé, me gusta más, si tuviera que elegir a uno sobre otro para llevarlo a una empresa mía, por ejemplo, me llevaría antes a Naito que a Omega. A pesar de que puede que sea un mal movimiento de negocios, pero bueno, estoy aquí para jugar como booker, no como negociador. Así le iba a Heyman. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tenemos aquí a un compatriota, por así decirlo, como diría aquí nuestro querido Bertín. Tenemos a Sergio desde La Coruña. Y dice, hola, voy directo al grano. ¿Qué os parece que Alexa Bliss sea 4 veces campeona en el roster principal? Gracias y sigan así. Me encanta el show y no me lo pierdo nunca. Abrazos. Un abrazo muy fuerte para ti también, Sergio.
Para no perdértelo nunca, has tenido que hacer tu primera pregunta hablando de Alexa Bliss, ¿eh? querido Sergio.
¿Le gusta el salseíto a la gente?
Uy, que sí le gusta, madre mía. Tenemos que empezar con Marty Jannetty y seguir con Alexa Bliss. Ay, Dios mío. Bueno, yo creo que es una pregunta que yo creo que todos tenemos en común, siendo más o menos fans de Alexa Bliss, y que el 4 para mí es excesivo. Habiendo otras luchadoras que quizás han merecido otras oportunidades, reinados más largos, Alexa Bliss no se merece ser 4 veces campeona, quiero decir. Sasha Banks fue ganadora en SummerSlam de título y se lo quitas en cuestión de un par de semanas. Absurdo, absurdo, para eso no le hagas ganar. O sea, ¿para qué? Para darle otro título más a Alexa, ¿qué ha simbolizado esa victoria para Sasha Banks? Nada, solo que ahora está en una Fatal 4-Way, donde también están Nia Jax y Emma. Emma puesta ahí, venga, porque sí, ha ganado 2 combates a Mickie James. Ahora seguro que gana el título Alexa Bliss. O sea, 0 credibilidad después de haber dado con Emma mucha pena en su buqueo. Y ahora, lo dicho, o sea, ¿por qué tienes que darle otro título más a Alexa? Si quieres que siga siendo campeona, pues le dejas de campeona, no le des esa victoria ahí absurdísima a Sasha Banks, porque no sé, yo ya estoy un poco perdido en la escena de las Women's en Raw, menos mal que están ahí Ajax, que en mi opinión ahora mismo es algo distinto y que tengo ganas de ver, y si Emma sigue trabajando bien, también está por ahí, pero ahora mismo Alexa Bliss me parece que aburre un poco como campeona.
Sí, yo creo que 4 reinados son excesivos, o sea, comprendo que le han puesto una posición alta desde el primer momento, pero sigo diciendo lo mismo sobre Alexa, no sé, ¿qué quieres que te diga? Vale que los títulos femeninos prácticamente, sobre todo en Raw, son una patata caliente y sí, toda esta dinámica que hemos tenido de tener muchas campeonas, Sasha, Charlo, todo esto. Que parece ya una broma interna, esto de que a Sasha no le duren los títulos más que 2 telediarios, también parece una coña interna prácticamente. También puede haber tenido que ver con esto de que ahora mismo Alexa Bliss sea 2 veces campeona de Raw también. Pero ¿qué quieres que te diga? Es que no me gusta el desempeño de Alexa en el ring todavía. Delante de las cámaras me gusta cómo lo hace, desde luego me gusta cada vez más también. No voy a decir eso porque es eso, o sea, es la faceta buena que tiene Alexa. Y comprendo por qué está en esa posición, de verdad que lo comprendo, que no quiero quedar como un hater, y no soy un hater de Alexa por mucho que se diga. pero es que simplemente 4 títulos en el tiempo que ha estado ahí me parece excesivo, teniendo en cuenta que hay luchadoras que pueden tener estar en esa posición y pueden tener mejores reinados y mejores rivalidades. No sé, me parece que Alexa simplemente están pushándola un poquito, no por encima de sus posibilidades, pero por encima de lo que debería estar siendo ahora mismo. Y bueno, vamos a pasar el tema ya, Alexa, porque es recurrente, y vamos a pasar a una pregunta de Drifter, desde el 559, aquí una mezcla de gimmicks extraña. Hola, Capu y Carlos, ¿cuánto tiempo pasó desde el último inbox? Ya se les extrañaba. Igualmente, muchas gracias a todos vosotros. El día de hoy les dejo un par de preguntitas que me han estado haciendo ruido, la verdad. Hay gente que cuestiona la presencia de Elias en el roster principal. ¿No es un poco exagerado? El tipo en el ring no es una maravilla, pero es decente. Al menos mejor que Jinder Mahal, que es el campeón de WWE. También genera un hit como pocos lo pueden hacer. El tipo tiene carisma y, si me permiten un bonus, puso over a Finn Balor.
Sí, la verdad es que todo eso está bastante bien. Y yo soy de los que defienden que Elias sí que estaba preparado para subir al roster principal. Llevaba ciertamente mucho tiempo en el territorio de desarrollo teniendo combates no destacados, pero siendo un luchador que para ser de la parte media-baja del roster, pues no está mal. Es un tipo grandote y tiene credibilidad, pero yo no sé de qué defienden que le hayan subido si no tienen nada preparado para él, pero nada. O sea, aparece y con Finn Balor pues ha tenido como ese mini feudo para que Balor se recuperara de derrotas y derrotas, y para que después de ese estatus de primer campeón universal le bajaran a un tío que está con Bray Wyatt dando la rivalidad más insulsa de la historia, porque es insulsa como un plato de, no sé, de lo que sea sin sal.
No estoy muy,
sí, es que estoy muy poco metafórico, pero bueno. O sea, ¿qué me refiero? El Elias Sandor es un tío que a mí pues me parece bien, que lo hace interesante, pero no avanza. Es un tío que no tiene rivalidades, no nos cuentan una historia, solo aparece ahí y dice, ah, bueno, voy a cantar y vosotros os jodéis. Que es lo mismo que está haciendo Aiden English, solo que Aiden English canta ópera y este tiene una guitarra. No se diferencian en nada, porque de Drifter ya no tiene nada más. Yo no sé de qué aparece por ahí, o esas cosas que solía hacer en NXT o al principio en Raw. Ahora solo está ahí para molestar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él se tiene que ganar la vida cantando y no luchando, y por eso él va a cantar, y luego si tiene que luchar, pues a patear culos, porque se le da bien también. Vale, mola, sí, buena idea, pero dadme algo con eso. Quiero una rivalidad, que tenga promos, que no solo tenga que cantar y la gente la abuchee solo porque cante. Yo creo que llegará un momento en el que la gente la aplaudirá y le pedirán ¡otra! ¡Otra! Porque no está avanzando mucho. Y yo creo que o le metes en una rivalidad o se va a quedar en nada y va a aparecer ya solo a vencer a Kalisto en Main Event.
Yo creo que esta posición de Elias es hasta graciosa, o sea, de verdad pega con su personaje en cierta forma. El tío es un misterio realmente, o sea, desde que apareció en NXT, que con la tontería ya era 2 años, que apareció por 2015 la primera vez con este personaje, una cosita así, no sabemos absolutamente nada de él. O sea, sabemos que es un tío que camina, que tiene una guitarra, que canta, que lleva dinero en la guitarra por algún motivo, y te lo venden un poco como si fuera un vagabundo que está buscando su vida y todo eso, pero no nos han explicado absolutamente nada, y él tampoco hace por explicarnos cosas suyas. O sea, no sabemos absolutamente nada de su personaje. Y creo que esa es, en cierta forma, lo que buscan con él. Es un poco el que esté rodeado de misterio, el que no sepas lo que estás viendo delante de la pantalla. Pero llega un punto que esto acaba cansando. O sea, en NXT no se acabó de poner over. Creo que el único momento en el que se puso over de verdad fue cuando hizo este tema de enmascararse y llamarse el vagabundo y todo esto, porque a la gente le hizo gracia. Y ya está. O sea, en Raw no creo que esté en una posición mala. No creo que no esté preparado para subir al main roster, ni mucho menos, pero simplemente porque no lo he visto lo suficiente para juzgar. Es que llevo 2 años viendo a este hombre en mi pantalla y todavía no sé de qué va. O sea, no lo he visto en el ring en exceso, no lo he visto prácticamente más de 15 minutos en un combate, no sé de lo que es capaz, solo sé que sale con una guitarra, canta, se pira. Ya está. O sea, lo que digo, es parte de su personaje y puede que sea la gracia, puede que sea lo que estén buscando con todo esto, pero no me termina de conectar. O sea, puede que si le dan más tiempo y un poquito más de oportunidades, acabe siendo un personaje interesante. Pero de momento, es lo que tú dices, es bastante insulso, es como un pan sin sal, sí, completamente.
Es que tienes razón cuando dices, es que llevo 2 años viéndole delante de mi pantalla y no sé de qué va, porque es que yo no recuerdo que luchara en ningún takeover, yo no recuerdo que luchara en ningún pay-per-view, es un luchador que está, y ya no tiene nada más. Es que, de verdad, no acabo de cuajar la situación en la que está Elias, porque también le veo en cada Raw, pero tampoco le veo haciendo nada. Y es como, ah, sí, Elias, el momento en el que aparece en el show. Y ya, ¿sabes? Como cuando aparece el segmento del vídeo de no hagáis esto en casa, niños. es muy peligroso, pues, ah, bueno, el momento de, bueno, aquí está Elijah Sampson y ya está. Me parece que deberían hacer ya algo con este luchador si quieren de verdad darle un push, hacerle una persona importante, porque yo ahora mismo no entiendo nada de la situación en la que nos encontramos con Elijah Sampson y de verdad creo que esto se va a quedar un poco estancado. Dijeron, voy a quitarle el apellido, como movimiento así iconoclasta, y ya no han hecho nada más con el luchador, así que estoy un poco preocupado, la verdad.
Nos deja aquí otra pregunta. ¿Es mi impresión o a Randy Orton se le ha visto más motivado en las últimas semanas? Tras su rivalidad con Mahal, he sentido que The Viper ha estado mucho mejor que cuando regresó. Recuerdo que en un momento se hizo hasta bastante aburrido de ver. Ahora nuevamente es el Randy que todos conocemos. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación, Carlos?
Parcialmente. Estoy contento con el año de Orton. Y esto lo puntualizo. Vamos a empezar pensando en cómo empezó el año, formando parte de la familia Wyatt. Campeones por parejas, luego vino la traición, quemar a Sister Abigail, hacer que se rompiera la familia Wyatt con Luke Harper por otro lado, la rivalidad con Bray Wyatt, combate en WrestleMania. Empieza el declive. Ese combate en WrestleMania fue una mierda. Una puta mierda, pero gorda, gorda. Gorda.
No sé ni si puede considerar combate, de hecho, pero bueno, sí.
No sé, esa transición de vídeos con hombres semidesnudos, yo qué sé, vamos allá. Era algo como... como si Pornhub tuviera wrestling y...
bueno,
y...
ponte a buscar, ¿sabes?
Bueno, ahora luego buscaré. Sí. Pero no sé, muy mal, muy, muy, muy mal eso. Y luego ya empezó ese reinado el que de alguna manera como... bueno, ya que el año pasado no hiciste una mierda y Brock Lesnar te hizo una putada bastante gorda, hoy estoy muy poco pillí también. Aquí tenemos para vosotros... otro reinado de Randy Orton, otro reinado más en el que no va a hacer nada porque es Randy Orton siendo Randy Orton sin motivación. Le quita el título a Jinder Mahal, yo creo que eso, no sé si es que le ha cabreado o le ha motivado, pero estos combates con Nakamura me han gustado y el combate con Rusev, bueno, fue la verdad un paseo para Orton, pero quizás ya es señal de que Orton está preparado para algo más, pero es que el problema que tiene ahora Orton es como John Cena, ¿vale? Y es que si sigue siendo un luchador del roster, tiene que estar en lo más alto porque es Randy Orton. Entonces, no va a estar siempre como aspirante al título. Y si no aparece, la gente, no sé. Es muy extraño. Si Orton no está en rivalidad con alguien muy importante, no pega. Entonces, yo creo que Orton debería igual plantearse el semi-retirarse, el ponerse como luchador a tiempo parcial, luchar como Jericho, como Cena, por momentos, por horario, por big matches, quién sabe. Pero Orton ahora mismo es un luchador que no le queda nada por hacer. No le queda nada. Igual ser manager, volver a luchar por parejas, quién sabe. Pero ahora mismo yo sinceramente pienso que Orton, por mucho que se motive, ya no me apetece verle en otra rivalidad con Jinder, otra rivalidad por el título, otra rivalidad con AJ. Creo que hay muy pocos luchadores con los que me apetece ver ahora mismo a Orton, porque hay muchos luchadores pendientes de dar el salto a algo mejor. Ya no hablo de AJ Styles o Baron Corbin, sino gente de Bobby Roode, Ty Dillinger, gente que está llegando de NXT. Entonces a mí ahora mismo Orton, yo creo que no apetece verlo, pero ha tenido un año que ha estado bien, no ha sido el mejor de esos años, pero ha estado bien.
El problema con Orton, creo yo que es que está desde los 18 años en pantalla, salvando lesiones, sí. Una cosa así, es que lleva toda una vida y han hecho los giros de personaje que podían hacer para seguir siendo interesante. De hecho, me parece que lo único que podrían hacer ahora mismo son giros de guión como para su personaje, como el que vimos con la Wyatt Family y todo esto. A mí se me hizo muy curioso ver a Orton en una posición así, en la que no le habíamos visto nunca, no habíamos visto nunca una faceta de su personalidad así. Y me parece que es lo único que podrían hacer para que esté un poquito más interesante de cara a la grada. Si ahora está más motivado últimamente, pues yo sí que he notado un poquito también esto que nos comenta aquí nuestro querido Drifter. Sí que lo he notado que está un poquito mejor que hace unos meses, se nota un poquito más en forma, por así decirlo, se nota que tiene más ganas de hacer cosas, pero aún así concuerdo bastante con tu punto de vista con esto, Carlos, que sinceramente me parece que ya no está en un nivel en el que pueda plantearse estar en una posición activa tal y como ha estado siempre. El problema con Orton es que todos sabemos los problemas de actitud que tiene, el ego que tiene, todo esto. Y no sé si en una posición de part-timer cumpliría lo suficiente con esto que se pide a los part-timers más o menos, que en teoría, al menos en teoría, luego la práctica es otro tema, salen ahí para poner un poquito de over al talento nuevo y poquita cosa más. Si nos apegamos a esa concepción de part-timer en sí, creo que va a ser complicado que Orton acate nunca ese tipo de posición. Pero si nos ponemos en la posición de que sea un Lesnar, un Cena, un tío que viene uno o dos mesecitos, tiene un run interesante y ya está, sería mejor tanto para el ámbito creativo como para el ámbito de Orton, ya que vuelve uno o dos meses al año, vuelve cuando vuelve, y vuelve motivado, vuelve con ganas y vuelve con ganas de hacer cosas. Le plantea una rivalidad interesante, tiene un run interesante, pone over al talento de fuera y ya está. Quizás sí que sería lo ideal, pero habría que ver si Orton es capaz de aceptar esa posición. En cuanto a la pregunta en sí, yo creo que sí, que está un poquito más motivado, pero me pasa exactamente eso, que no tengo muchas ganas ya de ver a Orton en pantalla mucho más, y me jode porque era uno de mis favoritos hace tiempo. Básicamente porque lleva mucho tiempo, se ha desgastado muchísimo, y como no tengan una idea especialmente brillante, no los veo haciendo que Orton sea interesante ni relevante. Ese es el gran problema que veo.
El otro gran problema es que Orton siempre lo hemos tenido como un heel de sangre, es que como heel pues es mil veces mejor que como face. Uh-huh. Pero saben que las ventas disminuyen cuando se hace heel, porque es muy querido por los niños, ya lo ven como una leyenda. Así que él seguramente se sienta más cómodo si ahora hiciera un turn, pero tampoco me apetece ver otra vez a Randy Orton con su mismo gimmick de heel, siendo Orton, solo que ahora ya no se pega con Kevin Owens, sino que ahora se pega con Sami Zayn. Pues no me apetece, solo sería Orton luchando contra otros luchadores que a lo mejor podría ser interesante. Podría ser interesante ver a otros rivales para Orton. Pero yo creo que si quiere seguir su carrera y sin retirarse de alguna manera a medias, otro giro en el guión. Jericho siempre introduce cosas nuevas cuando vuelve, por ejemplo. Uh-huh. Entonces yo creo que ahora un girito en su personaje también. Ya estoy cansado de Viper porque es Randy Orton siendo Randy Orton y ya está. Sale un RKO, sorpresa. Sus promos son básicas ahora mismo, son muy... por defecto, bastante repetitivas. Entonces yo creo que un giro como cuando fue el asesino de leyendas, un giro de cuando era joven promesa, un giro de cuando fue de Viper, cada vez que era un psicópata, cada vez había algo nuevo. Por mí, que Orton se va en pantalla si bien hace un giro, me da igual como face o como heel, pero que haga alguna especie de cambio en su gimmick, porque de momento está un poco en stand-by.
El joven asesino de leyendas pasa a ser directamente la leyenda que asesina jóvenes, o sea, ¿sí? Creo que sería hasta interesante ese punto,
molaría,
a pesar de
¿sí?
que nos lo han puesto en cierta forma en pantalla, no de forma directa, pero yo creo que sería bastante interesante, por ejemplo, no sé. Pero es lo que te digo, de forma constante ya, de forma... todas las semanas me cansa bastante ver a Orton ya a estas alturas, pero bueno. Se despide aquí nuestro querido Drifter con la famosa catchphrase de Elias, Who wants to walk with Elias? Y pasamos a las siguientes preguntas, que son de un tal Carlos también, pero en este caso es de Perú.
Igual es mi alter ego.
Posiblemente, es tú, el Manuel Bartual de Perú. Nos comenta, hola, ¿cómo los extrañaba? Y a ver si me responden a mis preguntas. ¿Qué les ha parecido el Mayhem Classic? ¿Y qué luchadoras deberían contratar WWE del torneo?
Te cuento una cosa.
No has visto el Mayhem Classic, ¿verdad?
Vale, venga, ya está.
Si quieres lo comento yo un poquito por encima.
Adelante.
Va a ser bastante rapidito porque tenemos muchas preguntas, demasiadas. Pero bueno, me ha gustado bastante el Mayhem Classic. Tengo pendiente todavía la final, que fue ayer. No la he visto todavía, ya sé los resultados, pero no la he visto todavía. Y tampoco voy a soltarlos en antena porque igual me cortan el cuello. Y me ha parecido un torneo muy interesante, la verdad. Inferior para mí en cuanto a calidad al Cruiserweight Classic, simplemente porque había nombres como Kota Ibushi. Pero mejor que el de los Estados Unidos, iba a decir, el de Reino Unido. Y no sé, me parece que hay muchas luchadoras muy interesantes y me parece que tanto la exaltación de Bianca Belair, por ejemplo, me parece que ha sido muy interesante verla. También Rachel Evers, a pesar de que se la ha visto bastante verde porque no ha tenido rivales muy buenas, tiene bastante futuro. Y no sé, por contrataría a todo el mundo menos a Marty Bell, así te lo digo. O sea, me parece que todas tienen cierta forma y cierta... no me sale la palabra ahora mismo. Tienen cierto potencial para desarrollarse muy bien en el Performance Center, pero es que Marty Bell tiene muchos años de carrera ya y se ha mostrado en el combate que ha tenido que tiene muchísimas carencias. Y lo siento mucho, porque es así. A mí Marty Bell me gustaba con este gimmick de Dollhouse que tenían en TNA y todo esto, pero no me encaja para absolutamente nada. Y la verdad es que el resto de luchadoras, en cierta forma, en grado menor o mayor, porque consideremos que cada una tiene un grado de experiencia distinto. Tainara Conti, por ejemplo, la brasileña, me parece que no se había subido a un ring en la vida y se le notaba muy, muy verde. Yo creo que todas tienen margen de mejora, pero desde luego las prioritarias serían Kairi Sane, por supuestísimo, que ya está contratada, Toni Storm, Shayna Baszler también la contrataría sin dudarlo, y en menor medida, no sé decirte la verdad. Es que la mayoría están ya bajo contrato con NXT, así que sería complicado, pero vamos, ya te digo que me parece que contrataría a todas las luchadoras del Main Young Classic, menos a Marty Bell.
Yo es que solo vi la mitad del primer programa, porque la verdad es que como ha sido emitido los capítulos en verano y no he estado, la verdad, muy atento a nada del mundo del wrestling, no he podido seguirlo y me ha dado mucho palo tener que ver todos esos combates y... Yo casi que, como sabe que me va a enterar de alguna manera u otra de la campeona, pues ahora que he acabado y con tiempo, pues iré viendo los combates destacados, las luchadoras que me interesen, aquello que vaya leyendo, escuchando o viendo en pequeños highlights sobre combates o luchadoras, pero así de antemano yo me quedaría con las que tú mismo has dicho que están casi seguro contratadas, que Irisan está contratada, y yo pues también he dicho que Toni Storm o... O Shaina, o... No me acuerdo cómo se llama aquí en el torneo, pero Alpha Female, ¿cómo se llama?
Ya siga.
JC, eso, exactamente. También la contratada, las que ya estaban en NXT, como Bianca Belair, etcétera, etcétera. No sé, creo que han salido muchas luchadoras de este torneo. Hay algunas que ya conocíamos, pero seguro que aquí se han lucido más, han tenido más tiempo, ya no han sido lloveos, algunos combates cortitos en NXT TV. Así que yo creo que muchas luchadoras se pueden reseñar de este torneo y eso que no lo he visto aún, así que tendré que ver varias cosas.
Es más un movimiento reivindicador por parte de las mujeres esto, más que un torneo exageradamente bueno de wrestling, pero bueno, aún así ha quedado una cosa bastante interesante. Yo la verdad es que recomiendo a todo el mundo que lo vea. Yo ya te digo que, igual que tú dices que no, que has estado más desconectado, yo me pillé la network aposta para ver el torneo, así te lo digo.
Oh.
Me pillé el mes gratuito de la network, aproveché para ver toda la ICW que pueda, que he visto como 46 programas de Hardcore TV. pero sí, básicamente mis finales de agosto se ha resumido en ver el Mae Young Classic y ver ICW Hardcore TV. Tan triste como suena, tan bonito como suena. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ven a Bobby Roode para el próximo año como campeón de WWE?
Bueno, la verdad es que ahora están yendo un poco con el freno de mano puesto para que no pase lo que suele ocurrir en muchas ocasiones cuando un luchador sube al roster principal, ¿no? De típicas victorias en una rivalidad absurda y ya, y luego a ver qué pasa con ellos. Pero es que se avecina una posible rivalidad con Dolph Ziggler. No aprende WWE. Quieren hasta darle el girito, ¿no? El picorcito de poner ahora a Ziggler un nuevo gimmick. Sí, vuestras entradas me dan igual. Soy yo el mejor luchador, como ha pasado hoy en SmackDown y las semanas anteriores. Vuestras entradas me da igual. Bueno, ya sí, todos sabemos qué va a pasar, porque si de algo vive Bobby Roode, ¡glorios! Nada más que decir. La verdad es que, no sé si lo veo como campeón ahora mismo para el roster principal. Ojalá lo fuera. No lo ha hecho mal del todo dentro de NXT. Últimamente no sé qué me pasa, que cuando un luchador llega campeón de NXT me da como pereza. Me pasó con Nakamura, me pasó a ratos con Valor, con Samoa Joe en ciertos momentos. No tanto con Samoa Joe, pero bueno. Y con Bobby Roode pues me ha pasado, y con Drew McIntyre es que yo vivo en un continuo pesadez de ese hombre. Pero bueno, yo confío en que igual le traten bien a Roode. Es un luchador del estilo WWE, no destaca especialmente en el ring, como puede destacar Kevin Owens o AJ Styles, pero se defiende bastante bien, tiene buen porte, buen físico, micro, una entrada bonita, música cantable. No sé, yo creo que campeón dentro de un año podría ser.
Yo creo que lo bueno que tiene Bobby Roode es, aparte de esta conexión con la grada, obviamente la canción, el Glorious y todo esto, es que en el ring, a pesar de que, como dices, pues puede estar más limitado, también por culpa de la edad, porque siempre ha sido un luchador muy capaz, es consciente de ello. O sea, es consciente de que no es capaz de hacer lo mismo que hacía antes, no es capaz de... Tampoco es que hubiera sido un luchador espectacularísimo nunca, ¿me entiendes? Pero era más consistente en el ring, y ahora, en cierta forma, esta consistencia ha madurado y es consciente de, en todo momento, de lo que hace, y es consciente de sus limitaciones. Entonces, siempre que veo sus combates, siempre veo que tapa bastante bien los defectos que pueda tener por cuestión de edad o por cuestión de lo que sea. Y es lo que me gusta de él en el ring. Siempre hace muy bien de lucir al rival. Siempre, aparte de lucirse él, obviamente, pero siempre consigue hacer que el rival quede como una auténtica estrella. Y es algo que me gusta muchísimo de Bobby Roode en el ring. Y creo que como campeón de transición de WWE, alguna cosita de estas, para hacer lucir mejor a un face posible que quieran consagrar muchísimo, A pesar de que, bueno, Bobby Roode va a tener reacción de face, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Creo que puede ser bastante interesante, pero no le veo teniendo un reinado de mucho calado, al menos como su primer reinado, no de un reinado de estos de 7 meses, 8 meses, ninguna barbaridad de este estilo. Sí que veo que puede llegar a serlo en el próximo año, pero bajo estos términos. De momento veremos, porque en SmackDown parece que quieran llevarlo un poquito a fuego lento. Y no sé, creo que por cuestiones de edad no creo que sea el hombre más adecuado para llevarlo a fuego lento. Pero ellos sabrán, ellos son los creativos y yo soy un señor que comenta con un micrófono delante. O sea, ellos sabrán lo que hacen.
Además, es muy importante lo que tú dices de la edad, porque yo qué sé, con Seth Rollins y con The Shield en general, los subieron como equipo, los separaron un tiempo por separado cada uno, haciendo sus pinitos, sus rivalidades, Rollins contra Ambrose, Reigns contra Rollins, etcétera, etcétera. Cada uno, pues, sus cosas, hasta que Rollins se convirtió en campeón, y ahí ya fue un tiempo bastante largo campeón, pero ya había llevado fácilmente 3 o 4 años trabajándose el personaje de Rollins, y eso está muy bien, y ahora mismo no recuerdo ningún otro campeón mundial. Bueno, Kevin Owens también se trabajó muy bien. Solo que con Kevin Owens empezaron perfecto. Empezaron de 10 con la rivalidad con John Cena. Un tipo que viene luciendo de ganar a John Cena limpio 2 veces, vale, ya puedes hacerle campeón a la semana siguiente si quieres. Has ganado a Cena. Cena es, para mí, superior a un título mundial. Vencer a Cena es, ¡guau! Venga, esto es inmensamente de ponerte en el top 5 luchadores del momento. Entonces, con Kevin Owens, que, a ver, igual se nos está pasando a alguien, pero Finn Balor, bueno, casi que no lo cuento. Samoa Joe no ha sido campeón, Nakamura tampoco, Bo Dallas, Neville, Biggie. Yo creo que si quieren darse prisa, tienen que empezar bien con Ruth para que se vea ya como un jugador importante, que gane dando buenos resultados, combates importantes, interesantes y contra gente de nivel. Vencer ahora a gente como Randy Orton sería parecido y, de alguna manera, Bobby Roode contra Randy Orton siempre ha sido un dream match para mí cuando estaba en TNA y era la mejor época de Orton. Yo decía, joder, estos todos tienen aquí porte. Yo veía un Samoa Joe contra Cena y un Orton contra Roode y varios combates así. Entonces yo creo que si ahora Roode ya empieza venciendo el típico Ziggler de 3 semanas, venciendo a Nakamura, venciendo a Jinder Mahal, aunque sea sin título, y luego a Jinder Mahal se lo quite otro, y Styles, a Baron Corbin, a Kevin Owens, gente interesante e importante, ya va bien. Ahora mismo SmackDown tiene muchos luchadores de nivel y que podrían ser campeones mundiales ya, de repente, pero yo creo que con Bobby Roode se van a tomar algo más de calma y no sé si precisamente, como decías, por la edad, es lo más adecuado.
Y en cuanto a esto que has dicho de Dream Match, que me ha llamado mucho la atención, yo siempre lo he visto contra Triple H. Es que es un Triple H en miniatura.
Son clavados.
Miniatura, ¿me entiendes? Pero son clavados, exactamente. O sea, no sé, me parece que podrían hacer una cosa muy interesante. Además, Triple H es mucho de ir en WrestleMania, luchar, ser importante y estas cosas. Así que yo no lo descartaría, ¿eh? Depende cómo buquen a Bobby Roode, pero yo veo en el futuro un Bobby Roode contra Triple H en WrestleMania. O sea, estaría muy bien.
No lo descartes.
Carlos nos deja aquí también la pregunta de que si vamos a hacer algo especial para el programa 100 de Inbox. Vamos a comentarlo un poquito de pasada porque realmente hay alguna cosita por ahí, ¿no? Tenemos pensada alguna cosilla, alguna tontería, pero realmente no nos hemos puesto a pensar nada en serio. O tenemos todavía bastante tiempo, son muchas semanas. Supongo que tendremos que pensar algo más en serio, ¿no?
Habrá que esperar porque aún queda mucho, pero tenemos ideas, quizás alguna que podamos hacer antes porque nos apetezca, porque es el momento, porque tiene que ser en ese día cuando tenga que suceder, pero tenemos varias ideas, hay cosas entre manos, cosas que se pueden adelantar, como digo, cosas que ni siquiera ha contado a Capu porque vamos manejando ciertas situaciones a tiempo real y tenemos muchas sorpresas. No penséis que esto de volver con nueva temporada va a ser como siempre. Yo también tengo varias ideas. Este es una especie de piloto para la segunda temporada, para que digáis, ah, bueno, siguen con su rollo de cháchara constructiva. Pero, ojo, porque de aquí al 100 aún pueden pasar cosas, pero en el 100, muchas más.
Dejamos ahí el cliffhanger, ahí el final de la pregunta completamente. Y vamos a pasar pues con uno de los personajes queridos por la audiencia, queridos por nosotros también, queridos del programa, un consagrado ya. Ay. Lo estoy vendiendo como si fuera un comentarista de México, de estos de AAA. Vamos a pasar con Bertín Osborne, el español.
¡Bravo! ¡Bravo!
desde España. Muy buenas compatriotas españoles. Como diría mi buen amigo Juancar, con quien practico caza ebria de vez en cuando, en pelotas, me llena de orgullo y satisfacción volver a comunicarme con vosotros. La vuelta de Inbox marca el mejor momento de España de todo el año. Solo después de la... No puede ser. De la historia de Manuel Bartual. ¿En serio, tío?
¡Oh, oh! Bien, perfecto.
Me ha leído la mente el señor Bertín Osborne. Y lo celebro con una copita de vino a vuestro honor. Sin más dilaciones, voy a pasar ya con mis preguntas. Si finalmente la infame provincia de Cataluña, madre mía, se declara independiente de España, ¿el wrestling español será en su mayoría considerado wrestling catalán? ¿Obligará Puigdemont a cantar El Segadors antes de cada show? Yo creo que esto puede significar que nos chape el podcast el señor Puigdemont.
Madre mía, madre mía. Gora a ras de lona euskatita. Uf, vengo de vacaciones de Barcelona. He estado esta última semana en Barcelona, capo, bien lo sabe. Y... si alguien me sigue en alguna que otra red social, pues sabrá que he estado por ahí, en Barcelona. Y no me he pasado por Riot Wrestling, ni he saludado a mi amigo Alejandro, porque no sabía dónde estaba Riot Wrestling, ni tampoco dónde estaba mi amigo Alejandro. Luego me enteré de que uno estaba en Sevilla, y el otro solo abría ciertos días, así que fue complicado. Y el wrestling, pues ahora mismo, el wrestling catalán, si no quiere que sea expulsado y quedarse como el único wrestling independiente allí, debería ponerse las pilas porque, ojo, lo que está pasando en Madrid, lo que está pasando en la WWE, lo de los King of Trios ha sido una puta locura lo que ha pasado con la WWE. Empiezan cosas muy, muy buenas para la empresa, según tenemos entendido tanto Capu como yo, y nuestras fuentes nos han proveído de ciertos rumores, informaciones o cosas que se quieren llevar a cabo. Pinta muy interesante esta temporada que empezará muy pronto la WWE. En cambio, Riot y Rage también están bien, pero... si quieren independizarse de la WWE como mejor empresa, deberían empezar a ponerse las pilas.
Supongo que es simplemente cuestión de tiempo y exposición antes de que Riot y Rage pues lleguen un poco, por así decirlo, que tampoco me parece que estén muy alejados al nivel de WWE en cuanto a popularidad. Sí que es verdad que WWE tiene su público de nicho en Madrid y Riot y Rage aún están abriendo mercado un poco. Yo creo que están muy bien, están haciendo las cosas genial, tienen un roster espectacular, lo he dicho muchas veces, hace mucho tiempo pensar que habría un roster ya no simplemente en una localidad en concreto y en un sitio en concreto, sino en toda España, que tuviera más de 30 luchadores, es una barbaridad, era algo que era prácticamente una utopía. Y ahora mismo tanto en Madrid como en Barcelona tenemos rosters de 30 personas mínimo en cada empresa. Así que me parece que están haciendo las cosas muy bien, tengo que partir la lanza ahí a su favor. Pero bueno, no sé, es que ¿qué quieres que te diga? El Segadors antes de cada show yo no lo veo, o sea, no me veo a la gente levantándose, poniéndose a cantar y el Segadors, no sé. Están poniendo todo como si Cataluña fuera a ser prácticamente una nación franquista, ¿sabes? En caso de la independencia, pero bueno, creo que no es el lugar ni el momento para hablar de política ni nacional, ni internacional, ni de ningún tipo. Así que vamos a dejar un poquito más apartada la pregunta. Yo me lavo las manos como Pilato y ya está.
Muy bien hecho, muy bien hecho.
No me pongo sitio ni en un sitio ni en el otro, mejor. Y me callo ya porque se me va a acabar soltando la lengua. Y precisamente ahora el señor Bertín traslada la pregunta a la WWE. Tal y como confirmó con Twitter, Trashman es ahora un luchador independiente. ¿Qué opináis de su salida de la triple?
Que huele a storyline que te cagas. O sea, salida de la WWE suele significar llegada a Level 1. Y eso pues mola porque Level 1... Level 1 tiene más roster que WWE, si no se me va la olla. Muchas veces, a ver, la cosa mala es que se comparten roster y no están tan diferenciados como Raw y SmackDown, por ejemplo. Pero yo creo que Trashman ahora va a tener una historia detrás de Level 1. Quizás irá a tener un poco de su wrestling en Barcelona. No me extrañaría nada que haya un intercambio quizás de roster entre empresas catalanas como Riot y Rage con Level 1 y WWE. Una guerra de empresas ahora, justo ahora que empieza a despegar el wrestling en España internacionalmente, sería un boom, un marketing y una patrocinación junta casi de ensueño para las dos empresas. Entonces, que no me extrañaría, yo una de dos, me decanto, o que Trashman se va a Level 1 a tiempo completo o a Cataluña. Las dos me gustan, son ideas nuevas. Trashman es un luchador que lleva 1000 años en la WWE, lo recuerdo de siempre. Y, hostia, pues si se va a Barcelona y empieza esto que he dicho de Riot contra WWE, ojo, ojo.
No, debutando a Trashman con personaje de Puigdemont ahí en Barcelona, perfectamente. Nada, pero desde luego es interesante. Sí que, no lo sé, habrá que ver en estos shows ya que empezarán dentro de muy poco de la WWE, a ver si se hace alguna mención al respecto. Sí que parece que sea storyline, no creo que sea algo de la realidad. Pero no sé, habrá que ver, tendremos que estar atento a todas las noticias de la triple, tanto de Level One también, porque sí que puede que sea más por ese palo que estás diciendo, de que se va a montar una guerra de empresas. Ya pusieron un poco el precedente de que, joder, no me sale ahora el nombre, de los Amansa Guapos consiguieran los títulos de la WWE, luego fueran Latin Nation, lo tuvieran, esté ahora mismo los títulos en manos catalanas. Y además tenemos en el horizonte el show este de especial de solo wrestling, o sea, algo tiene que haber por ahí montado, tiene que haber alguna movidilla, tiene que haber movidas entre empresas, obviamente es el punto storyline, y creo que sí que vamos a ver eso en el futuro. Puede que esto de Trashman sea algo que siente un precedente, puede que no lo sé, ya lo veremos. La verdad es que pinta muy bien, muy interesante la nueva temporada del wrestling en España.
Sería una putada que sucediera esto y estuviéramos haciendo spoiler, pero bueno. Sería tirarnos piedras en nuestro propio tejado, pero ojalá, sería una predicción increíble. De eso yo por lo menos no sé nada, entonces estoy meramente especulando, y si lo superan no diría precisamente lo que sé que va a suceder. Y como tú has dicho, ahora mismo los campeonatos de WWE están en Riot Wrestling. Igual Trashman, con lo, vamos a decir, vasto que ha sido siempre, no me extrañaría que se fuera a luchar a Barcelona para recuperar lo que es suyo.
Porque además es verdad, él dijo que quería recuperar los campeonatos por parejas, o sea, puede que tire por ahí el tema. Sí, no me extrañaría nada. Es lo que dices, o sea, no nos estamos tirando piedras sobre nuestro tejado, yo al menos no tengo ni puñetera idea de absolutamente nada de esto, de planes de futuro y todo esto. Así que sí, desde luego será interesante verlo. Esto es mera especulación y podemos, con la triple y con Riot nunca se sabe, siempre acaban sorprendiendo. Así que eso, a estar atentos de lo que va a pasar en futuras ediciones tanto de Riot como de la WWE. Y vamos a pasar también con otro personaje querido. Vamos a pasar con Albert Rivera, del futuro.
Ojo, pero bueno.
Desde, ojito al tema, la Moncloa. Estamos muy políticos hoy. Muy buenas, Capo y Carlos. He decidido viajar desde el pasado para poder volver a recordar tiempos pasados y preguntar en inbox. Cosa que aquí en mi futuro no puedo hacer actualmente debido a que el proyecto de Arras de Lona acabó tras el fichaje de Alessandro por la WWE de comentarista. Oh. Ahora conocida como WWE Force Wrestling, tras la compra que hicieron sobre TNA. Y Jarrett seguro que movió algún hilo por ahí en medio, seguro. Y Inbox no se mantuvo debido a las infidelidades entre Capu y la... Dicho esta mi situación... Dicho esto, mi situación en el futuro... No, pasa... no, Carlos, no intentes indagar. Dicho esto, mi situación en el futuro no puede ser mejor. Les escribo ahora en el pasado, en la que será mi futura residencia. Efectivamente, me convertiré en presidente de España, tras una coalición entre mi partido, el PP, Vox y Podemos. Por algún motivo, tras una tercera guerra mundial y unos tiempos difíciles, nos recuperamos. Y ahora España es una gran nación, con grandes tratos internacionales con Colombia y México, debido a la ley que aprobé para legalizar cualquier tipo de droga. En cualquier caso, no dejé de lado a mi buen amigo Bertín, y es mi actual vicepresidente del gobierno, aunque lo único malo es que ahora estamos pasando una gorda crisis, debido a que en la última visita a España, el presidente de Estados Unidos, The Rock, ¡wow! Le hicieron un... ¡Madre de Dios! Le hicieron un carrero blanco. Esto ya lo censuramos. ¡Hola, hola! Ya lo censuramos en el 2.0, pero ya se ha enfriado el tema. No era una pun intended ahí. Y fue asesinado. Dicho esto, que me he enrollado bastante. Paso a las preguntas para el programa. Madre de Dios, acabo siempre seco de la garganta cada vez que envía una pregunta a Albert Rivera. Tampoco pretendía hacer ningún chiste con eso. ¿Qué le ha parecido a rasgos generales el Mayhem Classic? Ya hemos comentado esto. ¿Han tenido ocasión de ver la participación española de los chicos de la WWE en Chikara en el King of Trios?
Esto creo que es más pregunta para ti que para mí, porque nosotros ya hemos hablado esto.
Sí. Sí, yo sí que he podido verlo. De hecho, le tengo que pasar a Carlos, porque pagué por el King of Trios. Y le tengo que pasar un poquito el enlace así fraudulentamente, ¿sabes? Si puedo, no sé, ya veré cómo lo haré, pero se lo tengo que pasar. Y la verdad es que lo hicieron muy, muy bien. O sea, ya estaba diciendo todo el mundo que habían participado muy bien, que habían dejado el listón muy alto, pero la verdad es que no me esperaba que fuera hasta este nivel. Ha sido un spot muy interesante el que han tenido ellos y British Stone Style, y creo que es bastante recomendable para todo el mundo, sobre todo para que vayan conociendo un poquito más a White World Wrestling y al wrestling español. Creo que si queríais poneros al día con esto, no va a haber mejor ocasión que viendo King of Trios. Y nos dice aquí, y por último, porque quiero pasar preguntas rápido, o sea, y por último, ¿qué futuro ven en NXT con las incorporaciones de talento de Ring of Honor como Adam Cole, Redragon o Donovan Dijak?
la que se ha liado en un momento en NXT of Honor.
¡Uf! NXT of Honor, me encanta.
Dijak, Redragon, Adam Cole, Leo Rush. No sé, es que me deja un poco saturado la situación. O sea, si NXT ya está lleno de peña, como para traer más y traer a estos cinco tíos. O sea, mira, me gusta la escena que pinta con Redragon y Adam Cole, porque son, no sé cómo decirlo, The Shield con estilo. No quiero referirme a eso, sino que The Shield eran unos putos monstruos que atacaban a todo el mundo. Y estos parece que van más con traje, su bigote y su técnica. Son unos bully con técnica y con cierta clase, por decirlo de alguna manera. Y no sé, de momento pintan interesante. Ya sabemos que son tíos que de verdad pintan bastante en WWE, especialmente Adam Cole, sobre estos tres que hablo. Y sabemos que Triple H ha estado mucho tiempo detrás de los tres luchadores. Así que creo que para ellos va a haber un futuro muy, muy interesante. Yo creo que Adam Cole especialmente podría ser campeón de NXT. Y bueno, Redragon también, por parejas. Y Dijak y Leo Rush creo que quedaría cierto tiempo hasta que debuten. Leo Rush especialmente, puesto que es mucho más joven que Dijak. Dijak es joven, tendrá 20 y pocos, pero es que Leo Rush tiene 19, 20, no lo sé, muy, muy poquito. Entonces yo creo que ahora mismo lo suyo es que se entrenen en estilo como es el micro, como es la puesta en escena delante de cámaras de televisión, rivalidades y cosas que, pese a que han estado en Ring of Honor un tiempo, no es lo mismo que en WWE. El estilo del ring también es algo que tienen que aprender, pero al ser jóvenes, su capacidad de adaptación es muy, muy amplia. Leo Rush debe dejar de tenérselo tan creído, pienso yo, pero eso ya es opinión personal. Y ojalá dejen de tenérselo por parte de Leo Rush como el luchador del futuro, porque a veces satura su personalidad. Pero por hecho yo creo que ahora mismo Adam Cole y Redragon son muy, muy, muy el futuro. No me extrañaría que ganaran títulos rápidamente, especialmente por parejas, ya que Akam y Razor llevan mucho como campeones por parejas y seguramente suban al roster principal. Así que con estos tres yo creo que el futuro es cercano y es amplio y es muy interesante. Y a ver qué pasa con Leo Rush y con Dijak debutando en NXT, pero yo creo que aún falta un tiempo. Aún habrá que esperar a que haya subidas de otros luchadores al roster principal, pero pinta bien estos cinco luchadores.
Yo creo que sí, estoy de acuerdo en que Redragon ganarán prontito los títulos a Sanity. Creo que serán bastante rápidos.
Sí, es verdad que son Sanity los campeones.
Sí, has dicho acá a mi rezar, ¿verdad? Me he quedado así un poco en plan parado, en plan.
No me acordaba.
Mira la importancia de Sanity en NXT, lo siento mucho. Nada, pero sí, sin problema. Creo que sí que ganarán los títulos en rapidito, la verdad. Han venido con bastante fuerza, han venido pisando muy fuerte. Y Adam Cole pues es un candidato firmísimo a ganar el título de NXT en el futuro. Solo habrá que ver lo rápido que quieran ir con ellos. O sea, no creo que sea una progresión exageradamente rápida. Creo que van a hacerlo a fuego lento. Van a intentar poner un poquito NXT a su servicio. Todavía no sabemos sus intenciones. Todavía no sabemos por qué están ahí. Al menos de cara a storyline. Obviamente para ganar, sin ganarse la vida y todo esto. Estas manías que tiene la gente de ganar dinero. Pero
eso está muy feo siempre.
Sí, tío. Las cosas se hacen por amor al arte, siempre. Pero desde luego, yo creo que coincido contigo que a estos tres se les ve mucho futuro en WWE. Y el tema de Dijak y Leo Rush es otra cosa. Han dicho ya que Leo Rush y Dijak los van a tener un poquito más apartados en cierta forma, porque aparte de que no tienen el nombre que tienen estos tres, Dijak se ve que estaban reportando que tenía algún problema de actitud en cuanto con redes sociales, que decía demasiadas cosas y cositas de este estilo. Cosas que igual de cara corporativa no conviene y tienen que igual llevarlo un poquito por otro camino. Y Leo Rush también dijeron que no les gustaban en exceso ciertas actitudes y que también querían llevarlo poquito a poquito. De hecho, los dos han empezado en la primera clase, la de principiantes del Performance Center, mientras que Redragon, y Adam Cole están en la avanzada, creo. Y vamos, o sea, creo que habla bastante de cómo de cara a futuros ven a Redragon y a Adam Cole y cómo quieren ir con fuego muy lento con Donovan Dijak y Leo Rush. Pero creo que si a Leo Rush madura dentro de WWE y Dijak también en cierto punto, creo que estos dos también tienen bastante futuro. Sobre todo Dijak, que tiene un físico espectacular y, vamos, puede luchar como un cruiserweight prácticamente, por así decirlo.
Habrá que ver cómo van estas clases, que yo creo que con gente como Shawn Michaels, como A-Train, nunca me acuerdo el nombre de A-Train.
Albert, Jason. O sea, es Jason Albert o algo así, ¿no?
Albert, sí, Jason puede Albert. Ser. Por poner un nombre, yo le llamo A-Train, y si no le llamo Tensai. Luego también está Scotty Doherty, que tampoco me sé su nombre, pero bueno, hay mucha gente con talento que ha estado mucho tiempo en la empresa y que ha sacado a diamantes de esta mina dorada que es el Performance Center. Así que yo creo que ahora es esperar mucho de los que ya están y a los otros, pues ir poquito a poco.
Sí, sin duda, muy interesante el futuro de NXT of Honor. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. De Manuel, no es Manuel Bartual, ya, no podíamos nombrarlo tres veces en el mismo programa. Ya pregunté esto hace un par de meses, pero la pregunta sigue siendo interesante. ¿Creen que Jinder Mahal llegue como campeón a WrestleMania? Cambiamos de tercio completamente.
Jinder Mahal. No creo. No, yo creo que ya está siendo largo. Está siendo positivo, para mi parecer, porque Mahal ha mejorado. Que la rivalidad haya sido con combates chustos y malos, también te lo digo. Pero que Mahal ha mejorado, se le ve como un campeón de verdad, con porte, con... Se ha establecido haciendo unas promos mejores, eso me alegra por Mahal, porque ahora va a tener un luchador importante, pero creo que ya no han querido darle a Nakamura el título de primeras, no sé si se lo van a dar en Hell in a Cell, pero lo dudo, creo que lo dudo bastante, y a lo mejor lo van a alargar más y más, pero dudo que sea para WrestleMania, porque creo que un título mundial con Jinder Mahal aún no se ve relevante, o sea, por primera vez ha habido por primera vez en mucho tiempo, ha habido un campeón mundial de estos muy nuevos en WrestleMania por el título, como ha sido con Bray Wyatt el año pasado, pero Bray Wyatt es un personaje que has estado consolidando 5 años, quizás. Uh-huh. Así que yo creo que con Jinder Mahal aún no se verá como un combate importante, ya ha tenido el privilegio de ser campeón mundial en SummerSlam y se han atrevido mucho con eso. El resultado, positivo, pero no óptimo. Yo creo que WWE siempre tiene que buscar lo óptimo. Quizás el título para Kevin Owens, para AJ Styles. No sé si se atreverán con Sami. No sé si a Corbin ni de coña. No sé qué harán con él. Pero yo creo que sigo manteniéndome en mi postura de Jinder Mahal no llega campeón a WrestleMania.
Yo de primeras te diría que tampoco. Que tampoco creo que llegue como campeón a WrestleMania. Pero el tema este de que están prolongando su reinado más de lo que querrían, el tema de que están preparando a John Cena para luchar contra Mahal, me da mala espina. No mala espina en el sentido de que, es lo que dices, me gusta más o menos el trabajo de Mahal, creo que está haciendo una cosita interesante, pero mala espina en plan de que vamos a tener que soportar meses y meses de intrascendencia, de rivalidades sin ningún tipo de calado, hasta que llegue John Cena y le quite el título a Mahal. Y, por cierto, con esto bata el reto el número de reinados de Ric Flair, que me parece que no es el rival adecuado, ni de coña. Pero, no sé, no creo que llegue a estar WrestleMania, pero si lo vemos en WrestleMania como campeón, no me extrañaría absolutamente nada, la verdad. No sé los planes a largo plazo, no he leído muchos rumores al respecto, y no sé si hay demasiados por ahora, pero tiene pinta de que querrán hacer algo más interesante que ver a Jinder Mahal. Y no sé, como no alarguen esto de John Cena y Jinder Mahal hasta WrestleMania, dudo mucho que esto se lleve, el reinado de Mahal se lleve hasta WrestleMania. Pero lo que digo, con WWE no se puede descartar nada. Y ya por lo visto el reinado de Mahal ha durado más de lo que querían que lo durara. Así que no descartéis absolutamente nada. Que igual vemos a Mahal, yo que sé, entrando con un camello en WrestleMania, con el título colgando o algo. A saber. Pasamos aquí a las siguientes preguntas de El Desaparecido, desde el limbo o el restablecido reino de nuestro señor Cthulhu. Hola, estimados camaradas del Capu Raider Club, asumiendo que cuento con la aprobación suya para afiliar a mi identidad, por supuesto, las puertas del Capu Raider Club están abiertas. Se los ha extrañado bastante con esta biblioteca auditiva. Espero que esta vacación haya sido fantástica para sus personas. Muchas cosas han pasado desde entonces. La cruenta y tensa situación económico-política en acá, en el limbo, por fin se ha estabilizado. Más o menos como en España, ¿no? Los seguidores de nuestro señor Cthulhu han regresado al poder y así se me ha concedido la jefatura nacional del wrestling en el limbo, puesto que en la bandera del wrestling bordea el amor más grande de mi vida. Ya olvidé lo que iba a decir. Bueno, aquí van mis preguntas. Continuando el cliffhanger del Inbox 2.0, ¿creen que el contenido actual de WWE, la nueva era, cae en ese elemento de shock, trash TV o telebasura que anteriormente se le criticaba o que anda muy lejos de eso?
Madre mía, ¿cómo se acuerda la gente? ¡Qué memoria!
Impresionante, yo no me acordaba.
Madre mía, Lorca, yo tampoco, y me he quedado al principio quedando como, ¿qué? ¿Qué dijimos? ¿Qué dejamos caer ahí la pelota botando en medio de la portería? sobre este, de cómo plantea ahora mismo la W como una serie, ¿vale? Cada capítulo de Raw o SmackDown tiene que acabar con un final interesante para seguir motivado en el próximo programa. Y esta rueda, que al final era mierda, el Trash TV, pues yo creo que ahora se está volviendo a veces, según el momento, según cómo aprovechen el público, según el horario que sea, en algo de un producto más interesante. Quiero decir, lo que ha pasado hoy con Kevin Owens y Vince McMahon. ¿Has visto SmackDown, Capu?
Sí, sin problema.
Vale, buenísimo. O sea, Vince McMahon es la persona que más ha dado por el wrestling en la historia, punto. Y no, nadie puede decir que no, y ya está. Vale, muy bien. Que con 72 años este tipo haya hecho lo que está haciendo con Kevin Owens, que siempre ha sido un luchador muy importante, pero en SmackDown siempre ha sido como un upper midcard, no luchador main event, pero una historia contra todos los McMahon en la que se involucra el propio Vince cerrando SmackDown, haciendo el regreso de Vince McMahon, pegando una tremenda paliza, el combate de nuevo contra Shane McMahon en una Hell in a Cell. Esto mola, esto es calidad, esto ya no es una rivalidad absurda, algo que te hace engancharte para mal. Esto mola. Ya no es el hijo secreto de Kurt Angle. Esto pinta familiar. Esto pinta de verdad, que lo puedes sentir en los ojos. La promo de The Miz a Enzo Amore, eso era, como se dice en radio, Radio Verité. O sea, se está empezando a traspasar la cuarta pared. John Cena hablando a Roman Reigns sobre no saber hacer promos, las ayudas a Roman Reigns o el test de drogas. Roman Reigns respondiendo a la Cena de sobre enterrar luchadores, sobre querer ser como The Rock, etcétera, etcétera. O de propias ayudas de los directivos. Las hostias que le dio The Miz a Enzo Amore en esa promo. La virgen.
Sí.
Pero buenísima. La vi tres veces ayer, o cuatro, o cinco, no lo sé. Mil. Y esta semana, hablando de la mala relación de Vince y Shane, perdón, este día, no sé, creo que están empezando a encontrar algo que no estaban haciendo antes, y es pensar que no somos gilipollas, que sabemos lo que pasa. Leemos las webs, los rumores, lo que dice Meltzer, lo que dice Solo Wrestling, lo que dice cualquier fuente fiable, y sabemos que hay cosas que no se pueden ocultar y las están sacando por fin a la luz. Y es muy importante ver cómo el wrestling ha avanzado con las redes sociales, con internet, y es lo que comentábamos aquel día en los estudios de grabación, y es que tienen que adaptarse a la nueva situación de que nosotros ya no somos gilipollas y nosotros sabemos lo que está pasando. Y estos dos programas, por lo menos a mí, me han sorprendido por la veracidad de las promos. Lo que ha dicho ya Kevin Owens, Tom Phillips y tú, Byron Saxton, habláis igual. Yo me he quedado como, ¿lo acabas de decir? ¿Le han dejado que diga eso? No sé si es que hay más libertad de promos o los guionistas, o no tengo ni idea. Pero me ha encantado y no sé, yo ahora mismo estoy contento con la situación en WWE.
Ahora pasaré a valorar esto que has dicho de la realidad y todo esto, porque me parece que es un punto muy interesante. Pero de primeras quería decir que sí, que puede que el producto de WWE pueda ser considerado a veces telebasura, básicamente porque es un producto que da mucho a ello. O sea, da mucho a que haya pie a historias demasiado exageradas o historias demasiado irreales o historias que el espectador medio, el espectador que no conoce el producto, puede considerar directamente basura, directamente. Pasó mucho aquí en España la vez que volvió el wrestling con este boom espectacular que dio en 4. Pasó mucho que se quejaba muchísima gente de que era telebasura, y a pesar de que el producto ha cambiado mucho, la esencia es la misma al fin y al cabo, y al fin y al cabo no dejan de ser señores que salen a un ring, se pegan, bueno, y señoras, y se insultan por ello. O sea, la esencia del wrestling, entretenimiento deportivo, como quieras llamarlo, sigue siendo la misma. Así que sí que es un producto que puede que dé bastante a telebasura, pero que creo que se está alejando un poquito de ello y está tirando por otras lides ahora mismo. Y en cuanto a esto que has comentado de la veracidad y todo esto, yo creo que estas rivalidades que estamos viendo ahora, este Roman Reigns contra John Cena, este Miz diciéndoselo todo a la cara a Enzo Amore, va a ser una de estas cosas que con los años miremos atrás y digamos, joder, esto fue un poco el comienzo de lo que estamos viendo ahora mismo. Es un poco como cuando ECW pasó a ser lo extremísimo y redefinió un poquito tanto el concepto del wrestling como lleva los próximos años del wrestling en Estados Unidos, tanto en WCW como en WWF. Creo que puede que el paralelismo sea un poco exagerado, pero creo que esto va a ser una vertiente que van a seguir bastante más a partir de ahora, en cuanto se difuminen todavía más las líneas entre kayfabe y realidad delante de realidad de verdad. Y creo que va a ser algo que vamos a ver en el futuro bastante. Recuerdo haber visto promos, pero con algún que otra referencia, alguna que otra cosilla, en plan, pues tú no sé qué, no sé cuántos, tú no sé qué, no sé cuántos. Que sí que eran referencias a la realidad, pero no una rivalidad basada completamente en lo que se habla, en la comunidad, en lo que sabemos de los despachos, en todo eso como se ha visto en el John Cena contra Roman Reigns. Y creo que esto puede atraer a mucha gente y puede ser muy interesante de ver, pero me da miedo que abusen de ello. Pero sin duda creo que sí que puede ser algo que veamos como una corriente que se vaya a seguir a partir de ahora.
Es que abusen de ello, no sé hasta qué punto sería malo. Quiero decir, sabemos las cosas que suceden y está bien que compartan nuestro punto de vista, a veces que nos sorprendan con historias. Sabemos que es falso, pero dentro de lo falso, ellos siguen siendo personas y siguen habiendo historias entre ellos. Si deciden hacer una historia entre Enzo Amore y Liv Morgan, sabemos que va a haber tensión y que va a ser real y que se tienen cosas a la cara. Pero si tiene una rivalidad entre Alexa Bliss y Nia Jax, sabemos que son mejores amigas. Y sabemos que... Y ahora es lo que está pasando con Raw. Dice, sí, somos mejores amigos, pero te quiero destrozar la puta cara que tienes, porque estoy hasta los huevos de ti, Alexa Bliss, de que seas tanto campeona. Y es como, joder, pues sí es lo que estoy pensando yo. Y no sé, creo que esta especie de bucle de, bueno, puede que tengamos un personaje y puede que tengamos uno fuera de la realidad y que a veces son el mismo. Eso me gusta. Eso me gusta mucho porque sabemos que los usos les mola ser heels y se nota cuando hacen promos como heels. Se nota que New Day son unos cachondos y está bien como personaje. Se sabe que en la realidad hay luchadores que son un misterio, como es Undertaker, y eso está bien. Big Show ahora, antes era un tipo que era un gigante que daba miedo, ahora es un tipo apacible y feliz y un señor. Y luego,
depende del mes también, pero sí, perdón por...
Y luego Brown, por ejemplo, sabemos que el tipo es una persona buenísima, según nos han dicho, según hemos leído. Yo tengo entendido que Braun Strowman es una persona con un gran corazón, pero se vende como el monstruo que es sobre el ring. Entonces ya la vida se tiene que enfocar distinta en el wrestling. No puedes tener la vida de tu personaje, puede ser la vida sobre tu personaje en el ring, la vida de tu personaje fuera y dentro, la vida con el resto de gente, la vida dentro de los despachos. Y eso, como tónica habitual, estará muy bien si la saben controlar y, como tú dices, de alguna manera no pasarse de que todo sea como la realidad, porque vemos wrestling porque es falso, entre otras cosas.
En cierta forma, esto de la realidad también había pasado con la tiludera y todo esto, obviamente, pero era por otras circunstancias y eran otros tiempos, era otra forma, pero es curioso como todo acaba volviendo, voy a poner filosófico aquí en la vida, todo el retorno, su puta madre, en el wrestling sobre todo, las corrientes acaban volviendo un poco y ahora parece que quieran volver a llevar este espacio de realidad un poco más acentuada, como la que hubo en Latitud Era, con todo esto de las menciones a WCW, las menciones de WCW, lo que estaba pasando en la programación de WWF, todo esto puede que lo estén intentando traer un poquito, tampoco es que vayamos a ver una Latitud Era 2.0 ni mucho menos, no estoy diciendo eso, pero sí que este puntito de realidad extra sí que puede que estén intentando traerlo de vuelta, y creo que puede ser bastante interesante, pero lo que digo, espero que no se pasen en exceso y no acabe siendo esto una parodia de sí mismos, que sería ya bastante ridículo. Y sí, concuerdo en que, de cierta forma, lo que queremos ver en el espectáculo de wrestling es que nos engañen, es mentira, queremos ver ficción al fin y al cabo. Vamos a pasar a las siguientes preguntas del señor desapareció un poquito rápido, que son bastante rápidas de contestar. Con esta polémica entre CMLL advirtiendo a Ring of Honor que no envías luchadores a otras promociones de México, ¿ven que la alianza entre estas dos promociones está en peligro por terminar por esta causa?
Yo creo que no van a separarse, puesto que de alguna manera pues Ring of Honor igual les da el favor, ¿no?, de que ciertos luchadores vayan a luchar de Crash, que vayan a luchar a otras empresas pequeñas en México, pero solo por eso. Al fin y al cabo, los luchadores que tienen contrato con Ring of Honor son los que puede ellos mandar a CMLL, y los que son que luchan donde quieren, pues van a hacer lo que quieran. Y no lo sé, es que es un poco ambiguo. Yo creo que no se va a romper la relación, por decirlo de alguna manera, puesto que Ring of Honor es el que decide sobre esos luchadores. Y coño, ya que tienen tan buena relación con CMLL, se nutren de wrestling mutuo, intercambios, torneos, etcétera, etcétera, yo creo que no van a romper una relación tan buena como estas dos empresas, que la mejor en México, una de las 3-4 más importantes en Estados Unidos y además con New Japan. O sea, dudo muchísimo que rompan esta relación.
Sí, concuerdo que no creo que rompan la relación. Al fin y al cabo, las relaciones entre empresas de wrestling son un poco como las relaciones interpersonales también. Puede haber discrepancias de vez en cuando y puede que tengas que hacer un toque de atención sobre ciertos asuntos, pero no por ello significa que vayas a romper la relación, una relación que te conviene además. O sea, a New Japan, a CML y a Ring of Honor les conviene esta trifecta que han formado y se van a beneficiar más que perjudicarse con ello. The Crash además está con Global Force, no sé. Simplemente Ring of Honor será más cuidadoso con estos temas. Ya han dicho que, por ejemplo, los Bucks no van a volver a The Crash. Y digo The Crash porque es la promoción que se ha hablado más. Y vamos, supongo que cuidarán más esto y no habrá ningún problema mayor. Saben que no les conviene ninguna de las tres romper ningún tipo de relación de momento. Han crecido mucho a raíz de eso, así que no creo que rompan.
El así problema está no, en que The Young Bucks disfrutan de irse a México, por ejemplo. Y The Young Bucks van a decir, ah, Ring of Honor, cómeme los huevos. Espero que no, porque, coño, los Young Bucks son sobre todo de New Japan, pero en Ring of Honor también tienen ahí los títulos y etcétera, etcétera. Así que, no sé, sería peligroso que los Young Bucks dijeran que nosotros queremos luchar donde queremos y por eso se vayan. Pero yo creo que no les dolerá no ir a The Crash.
No, no creo. Supongo que si quieren ir a México, tirarán directamente del pacto, tirarán de CMLL si quieren y acabarían allí. Ahora es el punto de que CMLL les quiera en su plantilla, pero claro, ¿quién no querría los Bucks? Lo que pasa es que CMLL siempre tiene esta visión un poquito más arcaica, clásica, por así decirlo, del wrestling. Ah, sí, clásica queda mejor, arcaica es muy ofensivo. ¿Cuál campeonato antiguo de WWF les gustaría traer de regreso?
¿Como título o como...? ¡Ay, qué bonito!
Supongo que como título, como concepto, como título, sí. Bueno, también puedes hablar de diseño. Lo que te apetezca. Feel free.
Es que la dinámica de muchos títulos están igual, ¿no? Quiero decir, Women's Championship, Divas Championship, siguen siendo lo mismo que ahora el Raw y el SmackDown Women's Championship. El antiguo crucero sigue siendo igual. Lo que era el título europeo es lo mismo que cualquier título medio. Yo qué sé, a lo mejor se refiere a un light heavyweight, pero tampoco... Vamos, que lo único que me lleva a esta conclusión es decir que el Hardcore Championship.
Pues es el que iba a decir yo también. Me parece que la dinámica del 24-7 era súper entretenida, daba para horas y horas de tonterías que son súper divertidas. Y segmentos cómicos siempre ayudan a distensar un poquito la situación si te estás pasando... Y siempre ayuda un poquito a que el espectador, pues, digiera un poquito más los segmentos varios. Lo que pasa es que ahora, a ver cómo le das cabida en Raw, SmackDown, pueden hacer algo interesante si se lo proponen, pero yo creo que sí, que el Hardcore Title, igual cambiándole el nombre, poniéndole, yo qué sé, cualquier nombre estúpido, que eso se le da muy bien a WWE, podría tener otro significado, pero sí, en principio, el tener un título 24-7 me parece muy interesante. Y diseños en cuanto a tal, yo creo que el Big Gold Belt, el de
el World Heavyweight,
el problema es que ya está unificado y todo esto y no creo que lo vuelvan a traer, pero yo lo veo completamente, es que era lo suyo, el Big Gold en una marca y el WWE en otra, pero claro, ya no es la misma concepción, esa es la putada.
Ya, a mí el diseño me gusta mucho el Undisputed que había antes y hostia, me parecía muy guapo, y el Stone Cold, ese también estaba muy 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 guapo. Y un pequeño comentario como lo de Hardcore, es que me gustaría, porque la gracia de que haya tantos shows ahora es que a lo mejor en 205 Live hay un campeón, luego en NXT, luego en el Mayo Classic, y ahí podrían jugar mucho y nos podríamos reír un montón y conocer a más luchadores, por ejemplo, que de NXT suban al roster principal. Y si no, podrían crear una especie de título, como hay en DDT, de a peor luchador. O sea, la cosa es, hubo un torneo donde quien ganaba se libraba. Iban quedando solo los perdedores que se iban cruzando entre sí y quedó un luchador, y ese era el perdedor y era el campeón del título. Entonces, llevarlo es como algo, en vez de un honor, un deshonor. Entonces, contra otro que lleva, por ejemplo, aquí, Kurt Hawkins, sería el campeón ahora mismo.
Indisputado, además.
Hombre, por supuesto. Y hasta que no gane un combate, no puede quitarse el título. Y tiene que luchar y luchar y llevarse derrotas y derrotas. Y coño, sería un formato distinto y sería guay para dar un push a alguien y también podría ser bastante cómico.
Desde luego sí que sería interesante ver ese King of Dark Match, me parece que es, o el Dark Match Champion, si pones cómo se llama al respecto, no estoy muy puesto en DDT, pero sería interesante ver ese concepto, desde luego en WWE, y el Hardcore también, es lo que dices, para llenar espacio y tiempo en cualquier programa, sería muy interesante, en lugar de hacer un segmento de estúpido o alguna tontería, pues haz una tontería directamente y pon un título Hardcore ahí en medio, no sé, sería bastante interesante de ver. Lo que pasa es que el problema con estos títulos es que suelen tener un un tiempo bastante corto, porque la gente se acaba ya cansando muy pronto, pero bueno. Menos mal que quería hacer las preguntas cortas, al final nos enrollamos con cualquier cosa. Y bueno, última pregunta aquí del señor desaparecido. Quiero hacer una última pregunta para acabar el programa, que me ha parecido muy interesante. ¿A quién ven quitándole el campeonato Never a Minoru Suzuki?
Es que ahora mismo... Si no hubiera pasado lo que ha pasado con Zack Sabre Jr. y Hiroshi Tanahashi, al que yo digo ya y dejo aquí registrado, día 13 de septiembre, que Zack Sabre Jr. va a ganar a Tanahashi, título intercontinental, yo se lo habría dado a Tanahashi. Pero ahora, tal y como estamos, viendo que hay un luchador que está tocando a la puerta muy fuerte, todos lo estamos oyendo y queremos que hagan algo con él, el señor Juice Robinson, me encantaría. Me encantaría que fuera Juice Robinson.
Ostras, pues desde luego Juice es una opción que sí, está en el aire y todo esto, pero no se me ha ocurrido como primer nombre, desde luego, pero sería muy interesante verle con el campeonato Never. Además, se lo ha ganado en cierta forma, ha trabajado una barbaridad para estar donde está y sería muy interesante. Pues no sé qué decirte. Obviamente Elgin es el primero que me sale, es el primero que digo.
Por lo evidente.
Elgin, por lo evidente. No sé, no he visto Destruction, así que supongo que la pregunta... Sí, es el 13 de septiembre, así que bueno, lo siento. Pero no sé, puede que alguien que tenga una relevancia un poquito menor, pero que sepan que pueden darle cosas interesantes. Quizás un Sanada, un Bushi, ya que es un open weight, un luchador de estos de los 5 menores de Japón, que igual necesita un título más individual para empezar a destacar un poquito. Un Evil, que me encanta su desempeño, me encanta Evil. Gente de este estilo sería muy interesante de verla con el título. O Yoshihashi, incluso, me encantaría ver a Yoshihashi con el título Never. Hay mucho nombre realmente en New Japan que sería muy interesante verlo por cambiar un poco la dinámica, pero es que me parece que Suzuki está haciendo un trabajo genial. Es que me encanta este hombre. Es que tampoco puedo evitarlo, pero es que me encanta este hombre encima de un ring.
La verdad es que ahora mismo a Suzuki no le quedaba mucho de qué hacer para su carrera, ¿no? Quizás el título mundial que todo el mundo esperábamos para él, pues no llegó contra Okada, pero porque nuestro nuevo Eisu, pues ya solo va a ser derrotado por muy poquitos, y sobre todo por el título. Yo creo que pues Naito va a ser el único. Y Suzuki, este título, es el luchador con un único reinado, que ya creo que es segundo con más días. El primero creo que era Tanaka, así que aún queda mucho para lo que hizo Tanaka, porque eso fue hace 1000 años, fue el primer campeón, ¿no? Si no me equivoco, el primer Openweight. ¿Never Openweight? Sí, creo que sí. Que
sí. Tanaka. Cuando el concepto este de extranjero, o sea, de luchadores de tres empresas y jóvenes y todo esto, sí. Y además le duró, no sé si un año entero o una cosa así. No sé.
Si no llegó al año, faltaría poco. Sí, sí. Entonces yo creo que por ese concepto me gustaría de alguna manera rejuvenecerlo o hacerlo así con alguien como de Juice, con alguien de... Yo qué sé, con Suzuki está bien y me gusta, y que le vaya bien a Suzuki más tiempo. Ahora se va a enfrentar a Cody en Ring of Honor por el título. Hostia, está muy interesante todo. Y yo creo que Suzuki puede ser un campeón mucho tiempo. Ojalá marque récord incluso. Pero si no, yo creo que Juice Robinson se lo merece. Sí, se lo merecen también Evil, Bushi y un montón de luchadores que han estado ahí bien. Pero han tenido otras oportunidades, han tenido luchas por el título mundial, etc. Juice Robinson, después de ser el segundo luchador más destacado o tercero del Climax, o por lo menos la sorpresa después de Zack Sabre Jr., coño, pues un título Never Openweight yo se lo daba.
Bueno, recordemos que también es el primer título individual que tiene Suzuki en New Japan. Y desde luego, pues si al final no le dan esta carta, que yo creo que la jugarán, la story esta de Suzuki va por el título mundial como última oportunidad, va a intentar ser campeón de las tres grandes empresas de Japón. O sea, es una cosa que daría genial en el currículum. Si no quieren usar esa carta, que yo creo que sí que la usarán, darle un reinado largo por el del Never Openweight o darle un par, como meritocracia, prácticamente, por así decirlo, creo que sería bastante adecuado. Pero sí que veo que van a acabar usando esa carta, porque New Japan es muy de esto. Y supongo que lo acabarán usando en algún momento, no sé. Igual cuando esté a punto de retirarse, una cosita de este estilo, no sé, ya veremos. Y a ver, ahora que encuentre el lape, la pregunta, ¿sabes? Es que tanto que hablo y al final no la encontraré. No, sí, aquí está, aquí está. Última pregunta del programa. Tenemos que ir acabando ya, lo siento mucho. Pero todo lo bueno tiene un final. Así que vamos a pasar con la pregunta del señor Pizza Steve. No entiendo de dónde viene el nombre, ya me lo explicaré en algún momento. ¿Les agradaría el hecho de que WWE compre empresas para matarlas y tener menos competencia?
¿A quién le agradaría eso? O sea, esto es una pregunta en serio. ¿A Vince McMahon le gustaría? A la gente que invierte en WWE, a la gente que está en bolsa. Pero, a ver, ¿qué ganamos con esto? menos alternativas para desarrollar wrestling, menos luchadores que pueden crecer en otras empresas, menos lugares donde puedes ver wrestling, donde puedes conocer nuevos luchadores. Es que, al fin y al cabo, son todo malas ideas. Y bueno, lo que imaginemos que pasa, ¿vale? Un futuro utópico en el que compra todas las empresas, van a nacer nuevas y no pueden, no van a comprar siempre nuevas. Y tampoco puedes comprar todas las empresas. Al menos, yo qué sé, a ver. Yo creo que la ética aquí en algún momento tendrá que ser superior al dinero. Y aunque le pongas 30.000 billones a New Japan por poner una empresa, ojalá dijeran, pues no, porque nosotros queremos seguir nuestro estilo, tradición, honor, X. Pero es que no se gana nada. Cuando la gente decía, cosa que me enfurecía muchísimo, de ojalá WWE compre TNA, era como, ¿por qué? O sea, tienes una empresa de televisión que tiene dinero, que es una alternativa diferente a Ring of Honor, a NXT, a WWE, superior o menor en rivalidades, en historias, en lo que pasa, en la parte burocrática, que deberíamos olvidarla, por favor, cuando hablamos de Global Force. Si su puto campeón mundial lo está haciendo bien, como es Lashley en algún momento, pues se dice, hostia, qué gran año de Lashley, pero no. Lashley es un mal campeón, porque madre mía, se han ido los Hardys. Pues los Hardys, pues que se vayan a WWE. Lashley lo ha hecho de puta madre. Nueva directiva, nuevas rivalidades, luchadores que llegan jóvenes, viejas leyendas como Petey Williams, Sonya Haydad, Low Key, luchadores nuevos como han sido LAX, como han sido Ohio Against Everything. ¿Cómo se llaman ahora estos hombres? Dave Christ y Chris.
Ohio OB, versus, ¿no? Everything, sí. OB.
Sí. Es que como siempre tienen estos nombres ahí súper raros. Nunca me acuerdo. O sea,
yo los llamaba OIC antes.
Yo lo leía así rápido y pensaba en los números y las letras y decía, ah, demasiado complicado para mí. OB me gusta más. Pero bueno, ¿a qué me refiero? O sea, cuando hay alternativas para el wrestling, gana el wrestling y por lo tanto ganamos nosotros, los amantes de este deporte ficticio. Y es que son alternativas, luchadores para conocer, luchadores para crecer, que luego pueden irse a WWE si queréis. Y que, coño, por si hay gente que no lo sabe y escucha nuestro programa, que lo dudo, gente como Sanity, que está en NXT, gente como Bobby Roode, Samoa Joe, gente también de otras que ahora están en otras empresas, como son Daniels y Kazarian, luchadores como un montón, han tenido sus primeros pasitos o sus primeros grandes momentos en TNA, o luchadores que han tenido grandes momentos en Ring of Honor o en New Japan o en empresas muy pequeñitas, y eso ha venido, ha dado pie a que, yo qué sé, gente tenga más interés en ver esa empresa, se haga más famosa, tenga más dinero, venga más luchadores, y que ahí se vayan a WWE. Si al fin y al cabo es el ciclo de la vida en el wrestling, casi todos los luchadores lo dicen. Ojalá acabe en WWE, dicen todo el mundo, otros dicen que no, pero al fin y al cabo pues es un sueño que tendríamos todos si estuviéramos luchando. Así que yo creo que tener alternativas en el wrestling es lo mejor y lo único bueno que tiene el negocio fuera de WWE, que puedas elegir tantas cosas.
Yo creo que ni siquiera desde el punto de vista directivo conviene comprar todas las empresas de wrestling del mundo. Por esto que dices, es una forma de crear cantera, al fin y al cabo. Si WWE tiene que mirar por sus propios intereses, a pesar de tener abierto el Performance Center y todo esto, y ya sabemos que WWE es mucho de prácticas monopolistas, porque el señor Vincent Kennedy McMahon aún sigue con la mosca detrás de la oreja tantos años después de lo de WCW, y CW en cierta menor, mucho menor medida. Son muy de hacer estas prácticas, de intentar monopolizarlo todo, son muy de intentar ser la única potencia grande, muy en plan Disney, muy, bueno, sí, sería un paralelismo bastante digno. Muy en plan de intentar que todo el deporte de entretenimiento sea suyo, pero es que al fin y al cabo no les conviene. Ring of Honor es una cantera para WWE exagerada. New Japan, en cierta forma, ciertos talentos que saca, ciertos talentos que igual no le interesan, también pueden acabar en WWE, también en talentos de Pro Wrestling Guerrilla, también de Chikara, talentos de todo el mundo. O sea, no le conviene a WWE realmente cerrar puertas, cerrarse empresas y que haya cada vez menos demanda y que haya vez menos luchadores. Que todos los luchadores tengan que pasar por el estilo de WWE no conviene a WWE como producto, porque todos los estilos van a ser los mismos, y no conviene a los espectadores, porque al fin y al cabo, ¿cuánta gente quería ver a AJ Styles en WWE después del Royal Rumble, habiéndolo conocido igual en... Bueno, mucha gente lo conocía de TNA, pero habiéndolo conocido en New Japan y después de su desempeño, New Japan le sirvió como una exagerada estantería en la que se lució, y en WWE, una vez llegó, todo el mundo estaba flipando con AJ Styles, y las ventas aumentaron y todo. O sea, a Europa le conviene que empresas externas creen este tipo de estrellas y creen este tipo de talento, porque al fin y al cabo, en algún momento de su vida, van a repercutir en su producto. Son como los futbolistas que, al final, su meta es acabar en el Barça o en el Madrid. Es así. Es así de sencillo. Así que no les conviene desde el punto de vista directiva, no les conviene desde el punto de vista creativo, y desde luego a los fans tampoco nos conviene, porque cuantas menos alternativas, menos luchadores podamos ver, menos todo en cuanto a wrestling, yo creo que perdemos muchísimo como negocio, perdemos muchísimo como universo prácticamente, porque esto es un universo paralelo en cierta forma, y perdemos horas y horas de entretenimiento, que yo creo que es lo más divertido. Y a pesar de que sería muy guay verlo todo en la network, ¿sabes? Ver Ring of Honor, ahora quiero ver TNA en la network, ahora quiero ver ECW, pues ¿qué quieres que te diga? Prefiero que cada empresa tenga su salud por su parte. Si hay talentos que tienen que dar el salto, que lo den. Si pueden crecer Ring of Honor o cualquier otra empresa, que crezcan todo lo que más puedan, pero que no acaben bajo el ala de WWE, porque eso acaba matando todo. Y es sabido que cuando no hay competencia, WWE se relaja muchísimo, da un producto peor y no se pone las pilas. Así que creo que nos beneficia a todos que haya tanta oferta afuera. Y creo que nada más por hoy, creo que con esto podemos dar por finalizado el programa de vuelta de Inbox. Muchas gracias a todos por las preguntas, nos hemos dejado una barbaridad en el tintero. Muchas gracias a Jonathan Prieto, a Pavel, también que nos hemos dejado ahí, a un tipo que pasaba por ahí, a Tinguiri, al dictador Maduro, a Carlos del Futuro, a José Omega, a tantísima gente que ha mandado preguntas y no hemos podido contestar, lo sentimos mucho. Os remitimos a que enviéis para la semana siguiente si queréis, intentaremos responderlas. Y nada más, ya sabéis que podéis enviarlo desde arrasdelona.com, la sección de preguntas de Inbox, también a Puro Talk y a Lucha Libre, y será contigo hasta la semana que viene, Carlos.
Pues bueno, Capu, ha sido un placer de nuevo estar aquí este miércoles, tener que contestar estas preguntas que nos hacen plantearnos cosas que seguramente no se nos habrían pasado nunca por nuestra cabeza, y que siempre es muy afable de comentar contigo, y sobre todo algo que nos gusta mucho y que siempre recomendamos que hagáis es que nos deis mucho feedback, que nos comentéis en YouTube, en iVoox, en iTunes, en un Twitter si nos tenéis, en Tinder, que nos digáis guapos... que en cualquier lado comentéis con nosotros, porque es genial saber vuestra opinión y poder comentarlo también en próximas semanas. Si algo de aquí, de este programa, que hayáis querido recalcar o que tengáis ganas de saber más, podéis preguntarlo. Ya sabéis que sigue abierto nuestro buzón, sigue abierto el buzón para los programas de Puro Talk y Lucha Libre, y pronto empezarán a llegar alguna novedad que otra, así que espero que se mantengáis todos muy enganchados en este regreso tan caribeño de Inbox.
Desde luego, como siempre, muchísimas gracias, tal y como ha dicho Carlos. Y nada, pues sí, eso, mucho feedback. Comentarnos qué tal las vacaciones, comentarnos lo guapos que somos o lo feos que somos, comentarnos lo que queráis, estamos aquí para ello. Y nada más, será la semana que viene. Un saludo, sed felices y todas esas cosas. Y adiós.